Estaba Juan Bautista otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de hoy que compartimos, ¿no? Que como te decía, está inmediatamente tomado a continuación del de ayer, como que el de ayer y el de hoy se divide, ¿no? En dos. Y va a completarse mañana con lo que es el llamado, ¿no?, de Natanael, lindo también el Evangelio. Bueno, es apasionante el texto de hoy, es apasionante, ¿no? Todo el primer capítulo del Evangelio según San Juan, donde se ocupa el texto de hacer dos cosas fundamentales. Primero, dar todos los títulos que tiene Jesús, ¿no? Todos los nombres especiales que tiene Jesús. Ayer, ¿te acordás?, hablábamos de esto, que era Jesús, como Cordero de Dios y como hijo de Dios. Bueno, hoy también va a tener estos nombres propios, ¿no? Estas cualidades específicas que tiene Jesús, ¿no? Principalmente con esta, de que, bueno, Juan Bautista lo vuelve a señalar como Cordero de Dios, y ellos que le van a decir, los discípulos, ¿no? Rabí, decir maestro, maestro, ¿no? Entonces, y claro, después pone en boca de Simón Pedro esto, sí, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, ¿no? Eso es justamente Cristo, ungido, Mesías, ¿no? Y el texto de hoy tiene su nudo y su centro en esta pregunta de Jesús y en la respuesta pregunta de los discípulos, ¿no? Y bueno, Jesús le pregunta, bueno, ¿qué quiere? Estos dos lo empiezan a seguir, lo siguen por el testimonio de Juan, ¿no? Esto es importante. Juan indica, ese que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos van y ya no quieren hacer solamente experiencia por lo que Juan les dice, sino que quieren hacer experiencia personal, una experiencia de encuentro, una experiencia de acontecimiento fundamental para su fe. Y Jesús, no se dice el texto cuánto es que caminan juntos, ¿no? Digamos, ellos atrás y Jesús adelante, inmediatamente Jesús, corazón inquieto, le dice, ¿qué quieren? ¿Qué quiere? No se dice nada más que eso, y como te digo que es una respuesta a pregunta, porque claro, inmediatamente responden a esta pregunta con otra pregunta, estos dos discípulos, y le dicen, bueno, ¿dónde vivís? ¿No? ¿Dónde vives? Yo me lo imagino como un momento cargado, ¿no?, de tensión en el ambiente del diálogo, ¿no? Lo cierto es que no se resuelve en palabras. Esto que empieza como un diálogo y que empieza con un intercambio de palabras, ¿no? Juan que dice, este es el Cordero de Dios, ellos que van y lo siguen y le preguntan a Jesús, maestro, ¿dónde vivís? Jesús que antes le había preguntado, ¿dónde quieres? Esto está marcado por ida y vuelta de las palabras, no se resuelve con palabras, sino en hechos. ¿Y cuál es el hecho? Los curiosos discípulos van a ver dónde vive Jesús. Creo que esto es lo más lindo del Evangelio de hoy, pero también es lo que va a tener como un eco especial en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra reflexión, ¿no? ¿Dónde vive Jesús? ¿No? Y no solamente poder pensar esto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde a veces me lo puedo encontrar? Sino verdaderamente, ¿dónde vive? Es decir, ¿dónde hay una permanencia, un sostén o sea, una permanencia sostenida de Jesús en el tiempo que me permita a mí identificarlo con permanencia en esos lugares, ¿no? Claro, esto es lo paradigmático, además del relato, ¿no?, que estamos hoy proclamando juntos en iglesia y que tratamos de sacar un poco más de jugo, ¿no? No se nos describe ni una palabra acerca de dónde vive Jesús. El Evangelio no lo dice, no agrega una descripción, ni siquiera el testimonio de los discípulos que van y dicen, bueno, no, el lugar donde vive Jesús es este, ¿no? Aquellos anhelantes buscadores de sentido encontraron algo que marcó tanto su vida que decidieron que había que ponerle hora. Tan profundo, tan decisivo, ¿no?, tan pleno es el encuentro de estos discípulos con Jesús que sienten que a ese encuentro le tienen que poner algo especial. Lo tienen que marcar con algo especial. Es como cuando nosotros que tenemos los calendarios y anotamos alguna cosa especial que nos pasó un día y la dejamos marcada ahí. O cuando tenemos un compromiso importante, ¿no?, nosotros lo que hacemos es, bueno, ahora con los celulares nos ponemos alarmas, ¿no?, vamos viéndolo así, pero también ponemos carteles, escribimos, ¿no?, los almanaques con eso importante que va a pasar. Bueno, estos discípulos hicieron lo mismo, hicieron lo mismo. ¿Y qué le pusieron? Le pusieron que este encuentro había pasado y tuvo lugar hasta las 4 de la tarde. ¿Qué significa las 4 de la tarde? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué esa hora y no otra? ¿Por qué no le ponen tampoco de otra manera, ¿no? Bueno, la hora es más que simbólica. Te cuento esto, ¿no? Que alguna vez aprendió, ¿no?, dado que en la antigüedad era cuando terminaba la jornada de trabajo y empezaba la tarde-noche, ¿no? Es la hora del descanso y el tiempo del reposo. En la iglesia nosotros tenemos, ¿no?, bueno, ahora con las diferentes épocas, los diferentes tiempos, ¿no?, en el hemisferio norte, el hemisferio sur, ¿no?, en el este y en el oeste, pero la hora de vísperas, del rezo de las vísperas, primitivamente era a las 4 de la tarde. O sea, era la síntesis del día, ¿no?, el día vivido, ¿no? Era como ir concluyendo todas las actividades, ir concluyendo todo lo que tenía el día de trajín, ¿no?, de tarea, y empezar a pensar en esto de cara a la noche, ¿no? Bueno, hasta ese momento se quedaron los discípulos. Claro, en la antigüedad y en los conventos medievales, donde no había luz eléctrica y donde uno vivía de acuerdo a la ley, ¿no?, de la naturaleza en cuanto a lo climático, bueno, la hora de vísperas era a las 4 de la tarde. Claro, nosotros rezamos vísperas a las 7, entre las 6 y las 8, ¿no?, a veces un poco más. Bueno, lo importante es eso. ¿Por qué a las 4 de la tarde? Porque significa que estaba todo terminando, ¿no? Y importante eso, ¿no? Era la época, ¿no?, la hora de ir haciendo síntesis del día vivido, ¿no? Sí, bueno, cuando van terminando todas las actividades y me voy preparando también para la hora del reposo, ¿no?, y quiero que eso esté marcado por Dios, bueno, 4 de la tarde, ¿no? Es como la bisagra, ¿no? Es decir, de la contemplación de todo el día vivido, de las cosas que fui padeciendo, sintiendo, experimentando las emociones espirituales, ¿no?, de la manera que lo hago proyectivo a la noche, ¿no? Es decir, bueno, a la noche no solamente me dispongo a descansar, sino también a ir recolectando con un lindo examen de conciencia todas las cosas que viví en el día y verdaderamente a las que quiero sacarle fruto, ¿no?, sea para agradecer, sea para pedir perdón, sea para poder atesorar como acontecimiento fundamental de mi vida. Bueno, esto es lo que pasó a los discípulos. ¿Qué habrán visto? ¿Qué fue lo que los cautivó tanto? ¿Cuál habrá sido el hecho decisivo por el cual ellos decidieron quedarse, estar junto a Jesús, marcar las 4 de la tarde e inmediatamente después proclamar a Jesús como Mesías? No es moco de pavo esto, ¿no? No lo sabemos. Así sin más. El Evangelio no nos dice nada. No nos dice nada, no lo sabemos, ¿no? Claro, yo inmediatamente, ¿no?, cuando pienso en este texto y pienso en la sobriedad que tiene y en no es una intriga, ¿no? Pero es algo como que nos deja inquietos. Bueno, fue tan importante este encuentro, pero el Evangelio no dice una palabra de nada, de lo que pasó, de lo que hablaron, de lo que se dijeron, de lo que vivieron. Lo único que se recoge es el testimonio de la síntesis del día a las 4 de la tarde, que inmediatamente eso sirve como disparador misionero para que estas personas, estos discípulos, vayan a poner en común su experiencia para poder, no convencer, sino que los demás tengan vida. Porque esto no es algo que pasó por la cabeza, no es algo que es una idea genial, no es una decisión ética, no es un convencimiento. Esto es la renovación completa y total de una persona que frente a Jesús se descubre pequeño, miserable y sin embargo reconstituido en su dignidad por un Dios que es ternura y misericordia. Pensando en nuestra vida, ¿no? ¿Dónde vive Jesús hoy? Yo creo que es una de las grandes preguntas que nos podemos hacer, ¿no? A Jesús hoy, ¿dónde lo encuentro? Claro, y la pregunta dispara en varios sentidos, ¿no? ¿Dónde vive Jesús en el mundo? ¿Dónde vive Jesús en la iglesia? ¿Dónde vive Jesús en mi vida, ¿no? De todos los días. ¿Dónde vive Jesús en la vida de tantos hermanos que caminan conmigo, ¿no? Quizás uno pudiera pensar en esto, ¿no? Como si fuesen como lugares, ¿no? ¿Cuáles son los lugares donde me encuentro, con Jesús, ¿no? Bueno, yo una de las cosas que, una de las respuestas que me animo a decir es que Jesús está donde está la vida, ¿no? Creo que es una de las grandes claves de discernimiento de nuestra época, ¿no? Si queremos descubrir a Jesús, vayamos detrás de la vida y denunciemos los lugares de muerte, ¿no? Ahí donde la vida es manoseada, es maltratada, violada, vendida. Es un lindo ejercicio, ¿no? El poder examinar cuáles son los lugares de vida para poder acrecentarlos o poder descubrir cada vez más a Jesús y cuáles son los lugares de no vida, ¿no? De no vida, ¿no? De verdadera muerte para llevar allí la vida de Jesús. Qué lindo desafío esto. Qué lindo desafío, ¿no? Claro, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de acostumbrar, ¿no? Siempre se hizo así. Padre, usted no sabe, acá las cosas siempre se han hecho así. Y con eso la novedad siempre nueva del Evangelio de Jesús, ¿no? Que no puede entrar en el corazón, ¿no? Alimentamos estructuras caducas en la iglesia, nos enquistamos, nos encerramos, no tenemos nada nuevo para decirle al mundo. Nuestro corazón se cierra, no le dejamos lugar al espíritu, ¿no? Si nos acostumbramos y perdemos la novedad, perdemos a Jesús. Vamos a ser unos pobres varones y mujeres que andamos por la vida como poniendo excusas, pero nos cuesta jugárnosla. Nos cuesta jugárnosla. ¿Eh? Jugarnos en serio por aquello que amamos y nos apasiona. Ser como Jesús. Llevar la alegría del Evangelio a todos los hombres, especialmente a los pobres. Lindo Evangelio el de hoy que compromete, ¿no? Porque uno pasa de ser un mero espectador contemplando la escena de los dos discípulos que van movilizados, motivados por el testimonio de Juan, deciden ellos preguntarle a Jesús directamente dónde vive. Jesús antes les pregunta qué quiere, ¿no? ¿Qué busca? ¿A dónde van? Ellos que lo iban siguiendo por el camino, ¿no? Y Jesús que los invita. Y ese encuentro es renovador, ese encuentro cambia la vida, ese encuentro los marca, interiormente, les da sentido definitivo a su vida y ellos lo marcan como decir, bueno, hasta las 4 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, ya podemos descansar, ya podemos hacer síntesis, ya podemos entonces nosotros también retirarnos y poder estar verdaderamente en presencia, de Dios, pero ya de una manera definitiva. Bueno, esto nos compromete, nos impulsa también contemplar, no solamente desde afuera este encuentro, sino, bueno, poner nosotros también en la piel, en la carne y en la sangre de estos discípulos que también nosotros en algún momento nos hemos encontrado con Jesús, porque por eso somos cristianos, ¿no? Lo decisivo del encuentro nos ha llevado a nosotros a cambiar nuestra vida, a convertirnos por la gracia del Espíritu Santo y no por nuestra fuerza de voluntad y a verdaderamente empezar a creer definitivamente. Ya nos hemos encontrado con Jesús. Quizá lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Revitalizar todos los días, nuestros lugares, por decirlo de alguna manera, porque no son lugares físicos, ¿no? Más bien son lugares teologales, lugares teológicos, lugares existenciales, ¿no? lugares donde verdaderamente yo entiendo que va la vida, ¿no? Que donde está Jesús está la vida, pero la vida concreta en mi vida cotidiana de todos los días la encuentro en... Y bueno, y eso es lo que nos tenemos que animar a reflexionar. Por eso también nuestra reflexión la queremos hacer comunitaria.
Sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame, necesito encontrarlo, si sabes dónde pasea y lo que su alma desea, cuéntame, necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar, con riquezas y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Sabes con quién platica y en dónde pasa sus días. Llévame, necesito encontrarlo. Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde, cuéntame, necesito escuchar.
Entonces, adelante en la catequesis, aquí reflexionando este lindo texto que queremos sacarle el jugo, que queremos también volver a pasar, ¿no? Permanentemente por la mente, por el corazón, y que cale hondo en nuestras entrañas, tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos 35 al 42, estos dos discípulos que van en busca de Jesús y que le preguntan, ¿no? Frente a la pregunta de Jesús, ¿no? ¿Qué quieren? Maestro, ¿dónde vivís? ¿Dónde vivís? Tenemos, Cori, algún mensaje para pasar, para compartir, para que nos ayude también a seguir reflexionando.
Muchos mensajitos que vienen llegando, padre, como por ejemplo este que llega desde La Matanza, Buenos Aires. Carmen dice: buenos días, Jesús vive en mi corazón y en cada momento que resuelvo, creo que quiso poner acá que rezo el rosario, nos dice Carmen, que a veces el celular juega la mala pasada cuando estamos escribiendo. Norma dice: en mis oraciones diarias me encuentro con él también en el rosario, comparte ella. Sebastián de San Bernardo dice: a mi lado, sobre todo cuando me dejo llevar por él, cuando él está presente en mi vida, Mi vida es su presencia en alegrías y en las preocupaciones. No me quita las preocupaciones, pero me acompaña a llevarlas en él y me alivian en sus momentos difíciles, como también se presenta en la sonrisa de mis hijos, en el mate compartido con mi señora, en el abrazo con el padre Maxi, en cada momento de mi vida y en mi vida junto a mis hermanos, nos comparte Sebastián. También Adrián, a través de Facebook, dice: el mundo necesita de Cristo. Creo que todos hacemos iglesia llevando como fieles la palabra. Vive en cada obra diaria para con los que necesitan una palabra y, bueno, cualquier otra necesidad. También lo encuentro en mi silencio, dice Adriana. Silvia dice: buenos días, querida gente de la radio. Que Tata Dios y nuestra madre los bendiga. Jesús vive en mi corazón. Es mi compañero y siempre está a mi lado. Bendiciones nos deja también Silvia. También hubieron algunos mensajitos, padre, que llegaron al principio, donde nos contaban un poquito. Por ejemplo, mira, dice: buen día, Radio María, Federico de Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires. En este momento estoy en Mar del Tuyú, costa atlántica. La radio es muy buena. Saludos para todos y buen año. Mira, Fede se fue de vacaciones, padre, y se llevó la radio. Nos llevó de vacaciones a Mar del Tuyú, sí, a Mar del Tuyú.
A Mar del Tuyú, qué lindo, la playita. Bueno, gracias por acordarte de nosotros y también por comentarlo.
Y por último, Griselda decía: buen día, equipo, acá en Crespo, nublado, sereno, esperando lluvia, la lluvia es esperanza, el agua es la vida, muy feliz y lista para disfrutar con ustedes, mi gran compañía, gracias y bendiciones, nos decía Griselda, que tempranito también se sumaba contándonos un poquito cómo estaba la postal ahí desde donde ella se sumaba.
Bueno, muchas gracias, acabo de entrar acá en la computadora, bueno. En los comentarios de Facebook también dejé una foto linda. La envidia no, nunca es sana, ¿viste? Yo a veces veo eso. Una vez me corrigió un laico, un tipo de Dios de la iglesia, porque, yo tengo problemas de presión, tengo que cuidarme, entonces en la sala tengo que regular bastante, etc. Entonces una vez había una reflexión del Evangelio que decía, bueno, ya los que pueden comer con sal, ¿no? Qué sana envidia, ¿no? Y él me decía, no, mirá, padre, la verdad es que la envidia nunca sana, como que cuando éramos pibes y decíamos, viste, bueno, una mentirita pero piadosa, ¿no? La mentira piadosa, ¿no? Y después un curita amigo me decía en latín una palabra que decían los padres, pero el medioevo, me decía, santa curiositas non es incello, o sea, como no hay santa curiosidad, ¿viste? Bueno, entonces, no hay santa envidia, pero veo esta foto, ¿no?, de Sebastián Marcelo Díaz, que hay una playa hermosa, quizás es la que acabamos de nombrar, pero bueno.
Sea la de San Bernardo, tal vez, porque es Sebastián.
La de San Bernardo.
Sí, puede ser que sea.
Queremos estar todos ahí, yo particularmente, sí. en esa anchura del mar, y con la menos gente posible, también me gusta también
descansar. Para meditar ahí.
Para poder meditar, para poder descansar, para poder seguir, sobre todo contemplando, ¿no? Bueno, gracias a toda la gente que se suma, a todos los comentarios, ¿no? A todas las personas, ¿no?, que se animan también a compartir, ¿no? Y, bueno, muchas veces tenemos como las consignas que se dan y que son un poco más teóricas, ¿no? Que uno, como que a veces tengo la sensación de que de lo teórico nos cuesta menos hablar que de nuestra propia experiencia, ¿no? Pero yo creo que en iglesia cada vez nos tenemos que acostumbrar más y mejor también a poder compartir eso, ¿no? La experiencia vital que nos ha regalado el encuentro con Jesús, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? Imaginemos, ¿no?, una comunidad de gente que en una reunión cualquiera, se pone a compartir, ¿no? Es verdad que tienen que estar dadas las condiciones, ¿no? Pero se pone a compartir esto, decir, bueno, ¿cómo me encontré con Jesús? ¿No? ¿Cuáles son los lugares donde Él vive? ¿Cómo hace, ¿no? ¿Cómo hago yo para descubrirlo, ¿no? Y sobre todo, la capacidad de poder descubrir esto que sale tan patente, ¿no?, en los mensajes y en los comentarios, ¿no? De que nosotros, de cara a una fe adulta, hemos mejorado, por gracia del Espíritu Santo, sin lugar a duda, esa primera formación nuestra. Bueno, ¿a qué llamo primera formación? Bueno, cuando éramos pibes y pibas y nosotros nos preparamos para la primera comunión, nosotros podemos decir que Dios es un papá bueno que está en el cielo. Y eso la verdad que nos llenaba de sentido la vida, le daba también un montón de sentido a todo lo que nosotros vivíamos, sentíamos, pasábamos, ¿no? Claro, hemos evolucionado, hemos crecido, y también ha crecido nuestra fe. Y creo que es el problema de muchos adultos, ¿no? Que cuando miramos para atrás y vemos solamente, ¿no?, que nos hemos quedado con esa idea, ¿no?, de un Dios que no es que ha dejado de serlo, sino que verdaderamente hemos descubierto otras dimensiones. Bueno, necesitamos encontrarnos con Jesús, ¿no? Es decir, bueno, no solamente le dice a nuestra fe que Dios sea un padre, padre-madre, ¿no?, un madre-padre, que nos ama, sino que empezamos también a descubrir esto de que Jesús es compañero y compañía. Es decir, Dios deja de ser una entidad, una superinteligencia, ajena, afuera y arriba, ¿no? Son las tres A, con lo que yo lo bautizo, ¿no? Dios está arriba mío, ¿no? Es aquel que mira todo, lo juzga todo, ¿no? Es aquel que de alguna manera domina toda la situación, es aquel que está ajeno, ¿no? No tiene nada que ver con mi vida, con lo que yo vivo, con lo que a mí me pasa, ¿no? Él está en otra dimensión, en otra realidad, ¿no? Completamente ajeno, ¿no? Y bueno, está arriba, ¿no? Es completamente ajeno y es completamente extraño, ¿no?, a lo que yo vivo, ¿no? Y bueno, uno tiene que rezar de alguna manera para poder tratar de hacer algo como un mecanismo místico que nos permita entrar en relación con él. Claro, Dios no se convierte en algo constitutivo de nuestra vida, sino que es algo completamente ajeno y arriba. Entonces, qué importante para nuestra fe es descubrir esto, ¿no? Un Jesús, ¿no?, que es Dios hecho hombre, que comparte nuestra humanidad, que es uno de todos, igual a todos nosotros, menos en el pecado, ¿no? Lo cual también viene a decirnos Jesús, y eso es muy lindo y muy importante, ¿no?, que el pecado no es natural al hombre. El pecado no es natural al hombre. Y nosotros muchas veces pensamos que, bueno, le pedimos a Jesús que nos sane de un montón de cosas, de un montón de cosas, de dolores, de enfermedades, de padecimientos, de dificultades que tenemos, sin olvidarnos que el peor mal, el peor dolor, el peor padecimiento es el pecado, que es completamente ajeno a nuestra vida y que nos separa, ¿no?, de la vida de Dios, nos separa de nuestra propia vida, nos separa de la vida de los demás y nos separa de la vida, ¿no?, como colaboradores de Dios y administradores de todo bien de la casa común. Qué lindo entonces poder descubrir a este Jesús, ¿no? Jesús que, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Jesús significa Dios salva. Bueno, ¿quién es Jesús? Es Dios hecho hombre, Dios que asume nuestra naturaleza, Dios que nos salva, ¿no? Nos salva. ¿De qué cosa nos tiene que salvar Jesús? Del pecado. Si Dios nos salva del pecado, nuestra vida tiene sentido y nosotros podemos tener esperanza. Si Dios nos va a salvar de cualquier otra cosa, pero no del pecado, bueno, dos cosas. Primero, no es Dios, no tiene nada que ver con Dios. Y lo segundo, nuestra vida, por más perspectiva que nosotros le querramos dar, o le podamos dar, o podemos nosotros soñar, nuestra vida sin una perspectiva de que Dios viene a salvarnos del pecado, es una vida que no merece en definitiva, ¿no?, ser vivida, porque el pecado justamente es eso, ¿no? Es el sinsentido de una vida completamente volcada hacia mí mismo, pero que nunca me puedo terminar de encontrar. Y bueno, eso quizás se parece, me parece, que se parece un poco el infierno, ¿no?, si nosotros lo podemos pensar, ¿no? La permanente búsqueda de unidad conmigo mismo y con los demás que nunca alcanza, que es la permanente búsqueda sin sentido de algo que no va a ocurrir. A mí me asusta, por lo menos, esa idea, ¿no? Me asusta para bien, digo, ¿no?, porque me hace pensar más y mejor y más unido a Jesús. Bueno, a descubrir a Jesús, porque también te comparto esto, que es una reflexión quizás muy mía, ¿no? Pero si Dios no está en la vida cotidiana del día a día, de todos los días, ¿dónde lo encuentro? Incluso cuando nosotros hacemos los retiros, ¿no?, en tiempos de encuentro fuerte, ¿no?, espacios para la reflexión y para la oración, siempre que nosotros reflexionamos sobre nuestra propia vida. Si hacemos una reflexión que no pasa por la vida, va a ser muy linda, Podemos incluso escribir libros y libros y libros, ¿no? Pero lo más importante y lo decisivo en realidad es que si a Dios no lo encuentro en mi vida, significa que hay un problema, ¿no? O Dios no está en mi vida, entonces eso que llamamos a Dios no es Dios, o el modo de vivir la fe no me lleva a ser presencia de Dios, ¿no? A presenciar, ¿no?, a Dios en mi vida, no solamente como un espectador externo, sino verdaderamente como actor principal, ¿no? Dios, ¿no?, y yo somos actores principales, ¿no?, en el guión de nuestra vida. Poder descubrir a Dios en lo cotidiano. Entonces, claro, cuando descubrí a Dios en lo cotidiano, los tiempos fuertes de oración, los tiempos fuertes de retiro, los tiempos fuertes de encuentro, tienen su razón de ser, porque es volver a reflexionar acerca de cómo Dios está presente en nuestra vida y cómo lo encontramos. Entonces ahí sí se vuelve real la experiencia y se vuelve también iluminada, ¿no?, la posibilidad de ser iluminada por la gracia de Jesús. Bueno, lindo texto del Evangelio este, que nos invita a no mirar por otro lado, sino poder mirar nuestra propia vida y poder participar. Entonces, también nosotros, con esta consigna, Cori, que si te parece, volvemos a compartir, y de nuevo vamos a esta pausa musical para poder digerir todo esto, para poder hacer que vuelva a pasar por nuestra mente, por nuestra historia, por nuestro corazón, y poder responder también, ¿no? Animamos a contarnos mutuamente en comunidad, en iglesia, todos los radio marianos que estamos formando parte de esta catequesis, ¿dónde vive Jesús en mi vida? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde?
Así es, padre. Compartimos nuevamente la consigna, así nos vamos listos y preparados a la pausa musical. ¿Dónde vive Jesús en el mundo? ¿Dónde vive Jesús en la iglesia? ¿Dónde vive Jesús en tu vida de todos los días? ¿Dónde vive Jesús en la vida de tantos hermanos que caminan con vos? ¿Cuáles son los lugares donde te encontrás con Jesús?
Desde un comienzo me miraste, tus palabras me atrapaste, me cautivaste con tu vida, diste sentido a la mía. Donde tú estés, allí estaré, por siempre yo te acompañaré. Donde tú estés, allí estaré. Cuando tuvimos ese encuentro, tu amor en mí caló muy hondo, que yo por ti lo dejo todo. Donde tú estés, allí estaré, por siempre yo te acompañaré. Donde tú estés, allí estaré, yo te acompañaré.
Hola, buen día chicos, buen día a todos, Radio María, desde una San Nicolás un poquito lluviosa y más fresquita. Los saludo a todos, y bueno, desde en la lluvia, refrescando ahí, se hace presente el Señor también, ¿no? Después de un calor tan grande, lo encuentro al Señor en cada detalle, como dice la canción, ahí donde menos lo imaginas también, ¿no? Cada día, bueno, en cada una de mis nietas, en mis hijos, en mi familia, en mi barrio, en mis vecinos. Y también, por ejemplo, ayer que estamos en San Nicolás, obvio, y mi esposo se atiende en Buenos Aires, en Capital, ayer no estaba bien y la doctora de él, estuvimos ahí comunicada y le dio los medicamentos a través de del WhatsApp, ¿no? También ahí encontré, porque ante nuestra aflicción, ella ahí atenta, y pude ver la presencia de Dios, porque digo, vamos caminando entre todos, y con ustedes, obviamente, con ustedes, ahí lo encuentro el Señor. Gracias, Lucy.
Estoy contigo, tengo todo.
Hola, querido Padre Seba. Hola, Cori. Marcelo de Mar del Plata. Encuentro al Señor en la oración de la mañana, como me levanto temprano. Ese momento de oración, ese ratito, invocando el Espíritu Santo. En la misa, en el Santísimo, en mi familia, mi hija, mi señora, en la gente con la que uno se encuentra y siempre te muestra ese lado que es lindo, en tantas cosas, en su Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en fin. Y como Dios, cuando uno se acerca a Él buscándolo, siempre nos tiene mucha paciencia, nos va consolando, nos hace pasar otros momentos, en fin. Bueno, perdón, pero hoy me levanté un poquito tarde. Un abrazo enorme, Marcelo de Mar del Plata.
Muchas gracias a todos los que suman con los mensajes de audio también. Y también podemos de esta manera seguir compartiendo los ecos, las resonancias, las conclusiones, las vivencias que sentimos nosotros al poder proclamar juntos y en iglesia este evangelio de estos discípulos que parece que eran un poco curiosos y terminan descubriendo el sentido de su vida a tal punto que van a seguir a Jesús y nunca jamás van a dejar de seguir. Cori, tenemos mensajes para compartir, ¿verdad?
Sí, mensajitos que vienen llegando, padre, como viene haciendo, su trabajito la música en cada pausa musical. Por aquí se sumaba Nati de Banfield a través de WhatsApp y nos dice lo siguiente: bendecido día para todos. Jesús es parte de mi vida cotidiana. Lo encuentro en los pequeños detalles, en la sonrisa de mis sobrinos, en los amigos, en los consejos de quienes me acompañan en la vida, pero fundamentalmente en el servicio de duchas. Encuentro a Jesús y me compromete a poner la vida al servicio de los que más necesitan. Me invita a poner en acción el Evangelio. Saludos a todos y bendecida semana, nos desea Nati. Desde Formosa, se suma Cristina y dice: buen día, padre y equipo. Encuentro a Jesús en lo cotidiano, en la vida frágil y débil de mi madre anciana de 87 años, donde Jesús me invita a confiar y aceptar la voluntad de Él, donde me enseña que la vida terrenal es transitoria y efímera, y lo que trasciende es el amor de Dios y de mi madre, que dio su vida y la sigue dando por mí y mis 6 hermanos. Gracias, mi Dios uno y trino, por tamaña enseñanza de vida, amor y también de perdón, porque reconozco mis fallas como hija, hermana cristiana. Jesús vive en nuestro corazón, en la naturaleza, en lo sencillo, en el servicio desinteresado. Ahí vive Jesús, mi Salvador, nuestro Salvador. Amén, dice Cristina. Horacio dice: hola, padre y Cori. Creo que en Mateo 5 encuentro a muchos llenos de Dios, mansos, los que tienen hambre, los perseguidos, los misericordiosos. Por otra parte, la canción de Ayer te vi es una clara descripción de encuentro en lo simple con Jesús. Bendiciones, dice Horacio. Alicia, a través de Facebook, lo decía, en una oración simple, concreta, y bueno, como que engloba toda la presencia para ella. Dice: Jesús vive en mi corazón, lo pone con mayúscula, y lo amo. Cristina dice: Jesús vive en mi corazón cuando mi fe se acrecienta y veo al hermano necesitado. Bendecido día para todos, nos dice Cristina. Desde Mar del Plata, se suma también Gonzalo, dice: hola, padre Sebastián y Cori, Jesús vive en mi familia, en las dificultades de todos los días, en mis amigos, en mi trabajo, en el movimiento de la palabra. Bendiciones, nos regala Gonzalo. Y por último, Carlos decía: cuando nos encontramos con Jesús en un hermano que necesita ayuda, internamente sentimos que nos dice: ¿qué quieres? Necesito seguirte, pues aquí estoy, deja todo y sígueme. Pero como con mi vida toda gastada, dice, yo todo lo hago nuevo. A partir de ese momento entendí que mi vida recién comenzaba, no en la carne, sino en el fuego del Espíritu Santo, nos comparte Carlos.
Bueno, qué lindo, che. Gracias, gracias, gracias a todos los que se animan a participar, a contar, a narrar, ¿no?, todo esto que significa la presencia de Jesús en mi vida cotidiana, concreta, ¿no?, de todos los días. Porque, claro, el Evangelio nos interpela. Estos dos discípulos fueron y le preguntaron a Jesús, ¿dónde vivís? Y vieron y creyeron, ¿no? Esto que es fundamental, ¿no?, en el Evangelio de Juan, el ver y en el creer. Es lo que hace Tomás en el final del Evangelio, ¿no? Y es lo que lo determina, ¿no? Ver a Jesús resucitado, ver la marca de los clavos, la marca de la lanza, ¿no?, la herida de la lanza. Bueno, ver y creer, ¿no? Son los dos discípulos que van al sepulcro vacío, ¿no? Va Pedro y el discípulo amado, y ven y creen, ¿no? Bueno, estos dos discípulos también, ¿no?, al inicio del Evangelio de Juan, son los que ven y creen. Jesús no anda tampoco con vueltas, no le da un discurso, no le hace muchas más preguntas, no los pone a prueba, por lo menos el Evangelio no lo dice, no los pone a prueba. No le dice saquen una hoja y hagan un examen, no lo somete a ningún tipo de otra prueba de vida, una prueba de amor, una prueba de fe. No, Jesús dice, vengan y vean, ¿no? Sí. Vengan y vean. Tarea esta linda del cristiano de poder también descubrir en nuestra vida concreta y cotidiana los lugares, ¿no?, los lugares de vida donde verdaderamente Dios está, Dios vive, ¿no? Bueno, escuchando también los comentarios, queriendo hacer un poco de síntesis, ¿no?, también escribí hace un tiempo, como en lo personal, ¿no?, cuáles sean, como se me ocurría poner cinco, ¿no?, porque, ¿no?, cinco lugares que a lo largo de mi vida personal, a mí, me han ayudado a hacer experiencia de Jesús, ¿no? Te los cuento y te los comparto, porque quizás en el testimonio hay otra persona que se siente invitada o implicada, ¿no?, en esta manera también de poder descubrir, de poder ver a Jesús. Bueno, el primer lugar, ¿no?, donde yo hago experiencia de Jesús es la palabra de Dios, la palabra. Leer la Biblia, ¿no?, y el Evangelio del día me parece clave en el seguimiento de Jesús. Porque, bueno, ahí Jesús nos revela quién es, qué quiere de nosotros, y de esta manera nosotros podemos responder, ¿no? Y poder hacerlo con cierta obediencia a la iglesia, ¿no? No es abrir la Biblia en cualquier lado y usar eso tipo horóscopo, ¿no? No, se trata de en obediencia a la iglesia, esa iglesia que nos enseña, esa iglesia que es maestra, esa iglesia que dice, bueno, tenemos una liturgia, y la liturgia cotidiana nos dice que hoy rezamos, todos los cristianos, todos los católicos del mundo rezamos lo mismo, ¿no? ¿Para qué? No solo para unificar, sino para poder unirnos en el mismo sentir, en el mismo amar y en el mismo creer, en el mismo creer. La palabra de Dios es un lugar para mí infalible, donde yo me encuentro con Jesús. El segundo, la Eucaristía, ¿no? Claro que es celebrar la Eucaristía, ¿no? Que es mucho más que ir a misa los domingos o los días de semana. Y también es esto, ¿no? Rezar frente al sagrario, tiempos lindos de silencio, de oración, de rodillas, ¿no? Hacer tiempos lindos de adoración eucarística. Y pasa por esto, ¿no? Es la celebración comunitaria de nuestra fe, ¿no? La celebración comunitaria de nuestra fe. Es la acción de gracias, ¿no? Es inicio y culmen, ¿eh? Inicio y llegada, culmen de la vida cristiana. La Eucaristía. No solamente ir a misa, sino toda la devoción eucarística, rezar frente al sagrario, reconocer a Jesús presente en el santo sacrificio del altar, y la adoración eucarística, ¿no? La adoración que se ordena alimentarnos. Somos adoradores porque nos alimentamos, y nos alimentamos porque queremos seguir adorando. El tercero, y es un lugar fundamental este también, ¿no?, la comunidad. Como que nos tiene que nacer cada vez más a todos nosotros de que a Jesús se lo sigue en comunidad, ¿no? Y nadie se corta solo. Palabra de Francisco, nadie se salva solo, ¿no? Estaremos salvados todos juntos, ¿no? Nadie se salva solo porque nadie en iglesia que crea rectamente en la presencia de Jesús o crea rectamente en lo que Dios hace y en el Espíritu Santo que sana, salva y libera, lo puede hacer solo. ¿Por qué? Bueno, porque a Jesús nos lo han presentado en iglesia. La iglesia ha sido la que nos dijo, bueno, este es Jesús. Puede haber sido una persona, ayer hacíamos memoria agradecida de una manera muy linda, ¿no? Y también muy, con mucha gratitud, pero también con mucha gratuidad, de todas las personas que habían contribuido en nuestra vida a poder hacer experiencia de Jesús. Y eso es la iglesia, ¿no? Tenemos que dejar de pensar la iglesia como una estructura jerárquica solamente, ¿no? O como una celebración más o menos ribetes, ¿no? La comunidad es la iglesia y la iglesia es la comunidad, ¿no? La comunidad es la que nos presenta Jesús, la que nos regala también, por la intercesión de la gracia, el don de creer, ¿no? Nadie de nosotros, como decíamos ayer, citando, ¿no?, a Benedicto XVI en la introducción, ¿eh?, decimos bien, en la introducción de Deus Caritas Est. Nosotros no comenzamos a ser cristianos por una decisión ética o moral, una convicción, una ideología, un precepto, ni siquiera coaccionados por otro. Voy a creer porque si no, quedo mal. No, nosotros empezamos a ser cristianos porque nos hemos encontrado con Jesús y creemos verdaderamente que el encuentro con Jesús le da un sentido a nuestra vida, pero un sentido rotundo, definitivo. Y eso pasa en iglesia. Eso pasa en comunidad. La fe no la podemos vivir si no es en comunidad. ¿Eh? A Jesús no lo podemos seguir si no es en comunidad. A Jesús no lo podemos anunciar si no es en comunidad. Comunidad que será íntima y de familia y de la realidad de matrimonio y de hijos, de consagración laical, y que será también el poder participar de la vida parroquial, ¿no?, de poder participar en la vida diocesana. Ahí está la iglesia, y ahí nosotros nos insertamos en la iglesia, ¿no? Porque si no vamos a correr el riesgo de que la cosa sea medio ahí en el aire, ¿no? Entonces, ¿dónde se encarna nuestra fe? Bueno, se encarna, la fe está encarnada en nuestra vida, pero nosotros, ¿dónde la queremos encarnar? Y la queremos encarnar en comunidad, en comunidad. Cuarto lugar, en el cuarto lugar donde a mí me parece que Jesús vive, ¿no? Los pobres. Es en el servicio a todos aquellos hermanos y hermanas que de diversas maneras, de muy diversas maneras, sienten la vida y la fe amenazada, la vida vulnerada en sus derechos y junto a ellos, a través del servicio, de la comunidad, buscamos un mundo más digno de ser vivido. Los pobres como lugar, no como categoría, ¿no? No como categoría ni económica ni social, sino como lugar teológico. Los pobres en el servicio de nuestros hermanos y hermanas que no solamente que menos tienen, sino que sienten la vida y la fe amenazada. Son aquellos que se tienen a sí mismos y tienen un montón para dar, pero están esperando la comunión que nosotros le podemos ofrecer. Quinta, ¿no?, y última, que se me ocurre también a mí, y bueno, esta te la dejo a vos, ¿no?, para que nos animemos juntos, ¿no?, a pensar, ¿no?, rezar, poder escribir ese lugar o lugares donde vos haces experiencia del acontecimiento de Jesús. Y yo creo que entonces la fe pasa a ser testimonial o autoimplicante, no sabría cómo llamarlo, pero decir, ya dejamos de creer porque otro nos haya dicho que tenemos que creer, ¿no? Es decir, Juan el Bautista señala al Cordero de Dios. Ahora, ellos creen en Jesús no solo por el testimonio de Juan el Bautista, sino fundamentalmente porque se encontraron cara a cara con Jesús. Hubo una mediación de Juan, movido por el Espíritu Santo. Esto es claro y es clave. Juan el Bautista señala, lleno de Espíritu Santo, a quién es el Cordero de Dios. Y los discípulos van. Ahora, terminan creyendo en Jesús, no solamente por lo que dice Juan el Bautista, sino porque ellos cara a cara han hecho una experiencia fundamental, fundante también, y vital de encuentro cara a cara con la palabra chacá. A tal punto que no solamente marcaron las 4 de la tarde como lugar fundamental que señala el encuentro, sino que, ¿qué van a hacer? Lo anuncian. Esta es la parte que a nosotros también nos puede invitar, quizás a seguir pensando el Evangelio de hoy, ¿no? Después que estos hacen experiencia de Jesús, ¿no?, y los señalan como a las 4 de la tarde, uno de los que oyeron las palabras, claro, era Juan, ¿no? Que oyeron la palabra de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y automáticamente otro título, ¿no?, que recibe Jesús. Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Hemos encontrado al Cristo. Hemos encontrado al ungido. Hemos encontrado también al Mesías, es decir, aquel de quien todo el Antiguo Testamento vive permanentemente haciendo alusión. Toda la expectativa mesiánica, toda la expectativa que tenía el pueblo de Dios, de la primera alianza, todo aquello que iba a ser resumido en la figura de el Salvador, aquel que iba a restaurar a Israel, aquel de cual todo el Evangelio, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está como latente. Se cumple en una persona que empieza a hablar, ¿no? Y le dice nada más ni nada menos, vos sos Simón, el hijo de Juan, vos te llamarás Cefas, ¿no?, que traducido significa piedra, ¿no? Piedra, Pedro, no, piedra. Piedra por lo duro de la cabeza de Pedro, que tanto le costó entender el Evangelio de Jesús, a Jesús mismo, pero también piedra porque sobre esa piedra sabía, ¿no?, Jesús que iba a edificar su iglesia, ¿no? Así como es, ¿no? Cambiar el nombre también tiene que ver con decir algo de su personalidad, pero también dar una nueva misión, ¿no?, dar un nuevo sentido a la vida. Así que, bueno, también podemos terminar, ¿no?, esta catequesis, ¿no?, ir cerrando y poder decir esto de el itinerario de discipulado que nos plantea Juan en este Evangelio de hoy, termina siendo que el encuentro con Jesús, que es indicado por otro, pero pasa a ser un acontecimiento fundamental, termina como dándolo a conocer. No se puede ser auténtico cristiano si yo no soy misionero. No solamente porque me vaya a misionar estrictamente, ¿no? Ahora muchos grupos están saliendo a los pueblos del interior, ¿no?, de las grandes ciudades en todo nuestro país. Y eso es misión, ¿no? No solamente por eso, sino porque, de nuevo, donde vive Dios, que es en lo pequeño, en lo sencillo y en lo cotidiano de mi vida, me animo a poder anunciar las maravillas que Dios hizo en mí. Y cómo eso me vitaliza, cómo eso le da sentido a mi vida y cómo eso me renueva a mí en la fe. No se puede ser discípulo sin ser misionero, pero tampoco se puede ser misionero sin ser discípulo. ¡Coli, querida! Uy, me embalé, perdón.
Por favor. Ha sido un gusto, creo que bueno, que también es lo que ha ayudado a que sigan llegando más mensajitos, padres, y que, si te parece, antes de cerrar, compartimos algunos más, como siempre decimos, por ahí, debido al tiempo, no alcanzamos a leer todos, y agradecemos profundamente por cada uno de ellos. Este mensajito dice así: somos templo del Espíritu Santo, y por lo tanto, es el centro de cada hombre, el corazón, siempre. Está a mi lado con la buena noticia en la oración por todos mis hermanos, en nuestro corazón como iglesia de Cristo y el amor de amigas y amigos. En la catequesis de Radio María Argentina, en la alegría de todos los días y mi familia cercana, en la generosidad humilde y en mi fragilidad. Y lo amo, dice este mensajito que llega a través del WhatsApp. Desde Río Tercero, José dice: hola Padre, Jesús es mi amigo. Va a todos lados conmigo, está en los momentos difíciles y de alegría. Siempre le doy gracias por todo lo que acontece en mi vida. Gloria dice: yo lo encuentro en todo, en el aire, en los pájaros, en la sonrisa de mi nieta, en el despertar, en la vida, y en Él me apoyo y descanso. Amén, dice Gloria. Otro mensajito que llegaba por WhatsApp y dice: buenos días, encuentro a Jesús y siento su abrazo profundo en la Eucaristía. Karina dice: buen día, hermosa Radio María. Respecto a la consigna, yo creo que Jesús vive en los niños, en sus sonrisas, en sus sueños, también en sus necesidades. Ahora que lo pienso mejor, Jesús vive en todo. Muchas bendiciones para este 2022. Soy Karina, nos dice este mensajito. Marta dice: buen día, familia Radio Mariana. Me encuentro con Jesús en cada rostro cuando salgo a la calle, en el color de las flores, en la variedad de las plantas, en los pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. Y Nora de Tucumán dice: hola, buen día, Radio María. Jesús vive en mi corazón y siento su presencia en los hermanos que me aconsejan, corrigen y animan a no bajar los brazos ante todos los acontecimientos que estamos viviendo. Él nos sostiene y nos acompaña, nos comparte Nora. Gracias, le decimos, Padre, a cada uno que ya se ha sumado y a los que les pedimos disculpas a los mensajitos que con generosidad fueron llegando y no hemos podido leer por el tiempo que se nos va terminando en la catequesis del día de hoy.
Así es, muchas gracias a todos los que se animan a compartir, que hacen llegar sus mensajes, que también a través del mensaje ponen en común su vida, su testimonio, su vivencia, ¿no?, honda y profunda del misterio de la fe. Bueno, a partir de toda esta semana vamos a estar nosotros, ¿no?, aquí haciendo la catequesis. Esto empezó ayer, lunes, y va hasta el viernes. Nos conectamos alrededor de las 8 de la mañana. 8 de la mañana, vos sabés que podés sintonizar la radio, también lo podés hacer a través de la aplicación, nos podés seguir en las redes sociales, también a través de YouTube. Y bueno, poder también en espíritu de iglesia acompañarnos, pero también ser partícipe, participando, haciéndonos llegar la respuesta a la consigna. Mañana seguimos con otros discípulos, otros títulos de Jesús, otros encuentros profundos que vienen a cambiar. Mañana va a ser el tiempo de Natanael o Bartolomé, cualquiera de los dos nombres, apóstol y discípulo de Jesús, que se va a encontrar con Jesús, pero de una manera distinta. Le dejamos el suspenso para que mañana volvamos a conectarnos y poder participar de este lindo espacio de la catequesis por Radio María Argentina. Bueno, gracias, Cori, por todo. Gracias a Maru, que está en los controles musicalizando, haciendo que todo esto esté una pinturita, la verdad. Bueno, afrontar el calor con hidalguía. No dejemos de hidratarnos, que llueva en las regiones que más lo necesitan, que la lluvia también nos cuide y nos protege. Y bueno, Cori, será hasta mañana, la misma hora, ¿no?
Así es, Padre, hasta mañana, a la misma hora y por el mismo canal, como solían decir.
Por el mismo canal. Muy bien, Dios los cuide y los bendiga. Nos vemos mañana.
Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo. enfermo, desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi. Después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración, ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir, te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer